¿Significa cambiar tu manera de jugar o no? Evidentemente sí, ¿no?
Bueno, pero es que Neón juega en una posición que no es igual que la que juega Cubo.
No, pero
bueno, es decir, ya, otra cosa es que tú adaptes a un jugador más ofensivo a esa posición. Yo quiero ver. A ver, yo hablo desde el desconocimiento ahora mismo porque hablamos desde fuera. Yo quiero ver ahora cuando llegue Cubo y llegue Aleñá, a ver si es verdad que eso influye en un cambio sustancial de la forma de jugar. Es decir, porque
tenemos que
diferenciar una cosa. Es decir, una cosa es que tú juegues con jugadores más ofensivos o menos ofensivos, que no quiere decir que cambies tu forma de jugar, y otra cosa es que cambies tu idea de juego.
¿El dibujo cómo va a ser?
No, el dibujo
creo que no va a cambiar.
El dibujo puede cambiar. El dibujo,
pues que se ponga las pilas. ¿Cómo no cambia
el dibujo? El que lo puede cambiar sobre todo va a ser Aleñá, porque donde juegue es la clave. O sea, con Cubo solo no va a cambiar el dibujo. Bordalá siempre le ha encantado jugar con un 4-4-2. Pero tú sabes, Paco, que al final cuando los entrenadores, tú eres muy fiel a jugar de una forma, pero cuando las cosas no salen bien y a Bordalás lo que le está ocurriendo esta temporada, bueno, es que ha ganado uno de los últimos 11 partidos y esta es la peor racha de su historia como entrenador.
Sí,
la misma que tuvo acabando la pasada temporada. Esto no le ha ocurrido en ningún club. Cuando esto ocurre, lo que hace el entrenador es estar abierto a cambiar la manera de jugar. De hecho, cuando él llega al Getafe, jugaba con un 4-2-3-1 el año del ascenso a segunda división y luego lo cambia por el 4-4-2 y de ahí no sale nunca. Nunca. Cuando digo nunca, es nunca hasta esta temporada.
Pero
y esto
incluso,
ya hace que te obligue a reinventarte.
Claro, pero incluso cambiando el esquema... No quiere decir que cambies tu idea de juego. Ahí es donde quiero que encontréis la diferencia. Es decir, sí, una cosa es la idea de juego y otra cosa es el esquema.
Pero Bordalás no es un obtuso.
No te creas que tiene tanta importancia.
Creo que los dos jugadores de los que estamos hablando, tanto Cubo como Aleñá, sí que, y hablo de Bordalás, que no es un obtuso, es decir, no es un hombre cerrado a cal y canto a todo esto. Y si vienen estos dos jugadores. Y él acepta
los
la llegada
él.
De por eso y acepta la llegada de estos dos jugadores.
He hablado con los dos.
Estoy convencido.
Si Emery también lo pidió, habló con Cubo y luego no lo puso.
Que algo sí, pero Emery es un caso especial y raro. Sí,
yo, aquí todos son especiales.
Bordalás no es tan rarito.
Voy a diferenciar
No estamos hablando de rareza. No estamos hablando de que tú llevas jugando con un equipo de una manera mucho tiempo. Esos jugadores están acostumbrados a entrenar y a jugar desde hace mucho tiempo de una determinada manera. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a cambiar ahora de la noche al día? No. ¿Porque vengan otros dos jugadores?
No, a ver.
Varela puede hacer
una pregunta. Eso no es tan fácil.
Tú al final, como todos los entrenadores, te adaptas a los futbolistas que tienes. A ti te gusta jugar de una forma, pero evidentemente...
Y los jugadores, como decía Mendilibar en la entrevista
que hablaba con Del Bosque, y decía, bueno, es que a veces hay algunos entrenadores que querían que sus equipos salieran jugando la pelota y tenían unos zotes atrás que era imposible.
Textualmente, creo que fue lo que dijo.
Bueno, pues evidentemente para mí los buenos entrenadores son los que se adaptan y sacan el máximo rendimiento a sus futbolistas. Si tú has pedido, y llevas pidiendo mucho tiempo como entrenador, futbolistas de calidad, porque consideras que en tu equipo, desde que estás, prácticamente no has tenido jugadores de calidad, de estos que marcan la diferencia, y ahí en ese perfil él tiene claro que Cubo y Aleñá son dos futbolistas que no ha tenido para su manera de jugar. Ahora tienes que adaptar tu estilo de juego. Evidentemente el Getafe no va a salir con la pelota jugada. El Getafe va a buscar seguramente un delantero que la baje, o sea, un jugador como Enes Unal, aunque ahora está lesionado, para que juegue y para que en esos tres cuartos de campo... Cubo y Aleñá aparezcan en el último pase, generen situaciones de uno contra uno, que eso es lo que le falta
Raúl.
Al Getafe.
Sí, Roberto.
Para mi colega Paco Gémez, que bueno, ya sabéis que entre colegas...
Entre entrenadores anda el juego.
Os
entendéis perfectamente, sí.
No me gustan, Paco, los colegas que anteponen sus ideales y sus intereses a los intereses del equipo. Es decir, no me gusta la gente que dice yo muero con mis ideas.
Pero vamos a ver, los intereses del equipo, ¿tú crees que algún entrenador tiene algún interés que no sea el interés del equipo?
Colega, acabo.
Tú respóndeme.
O sea, ¿no te gusta Paco, Roberto? ¿Te gusta Paco o no te gusta Paco?
Sabes que te quiero mucho, pero acabas de decir una cosa que no lleva razón.
Yo muero con
mis ideas.
Sabes que te quiero mucho, pero vete a paseo.
Pero no lleva razón ninguna. Los intereses de cualquier entrenador son los intereses de su equipo.
Yo muero con mis ideas. No.
Pero eso es una expresión que se dice.
El que muere es el equipo. No, yo no voy a cambiar. Lo acaba de decir muy bien. Por cierto, me ha venido muy bien la clase táctica de Emilio Contreras, que sí. Hoy me la puedo saltar perfectamente después de su explicación del Getafe. Pero lo que yo no, te estoy diciendo es que lo interesante es que primero estén los intereses del club, o sea, los intereses del equipo. O sea, sí. Es decir... O sea, que Bordalás
tendrá que adaptarse.
Bordalás,
que el trabajo de un entrenador es ese.
Bordalás tendrá que adaptarse, Paco.
¿Qué te ha hecho Bordalás?
A todo esto empezamos hablando de William José y habéis derivado ya en Cubo, que iba a ser
el trabajo de un entrenador es preocuparse de que
el Atlético de Madrid y ya está.
Claro, si es que el trabajo de un entrenador es preocuparse de que el grupo piense como grupo, no piense como individual. Y los claro. intereses que de un entrenador son los intereses del equipo. Si los intereses del equipo son malos, los intereses del entrenador son malos. Si al equipo le va mal, al entrenador le va mal. ¿Tú qué crees? ¿Que un entrenador quiere ir en contra de su grupo?
Bordalás, ¿por qué ha jugado tan poco Ángel en el Getafe, Contreras? ¿Por qué ha jugado tan poco Ángel, por ejemplo? ¿Por qué ha jugado tan poco
Ángel? Bueno, no lo he entendido por tú, ¿no?
Ángel ha sido el segundo delantero que más ha jugado después de Cucho
bueno,
Hernández.
El segundo. que más ha jugado. Pero es que ha jugado muy poco.
Es que no es verdad. O sea, digo,
¿qué te ha hecho Bordalás?
Yo que he visto todos los partidos del Getafe, es mentira que Ángel haya jugado muy poco.
Claro. Minutos que ha jugado Ángel. Venga, dímelo.
Que te estoy diciendo.
No, que me lo diga, déjate de rollo.
El segundo delantero que más ha jugado después del Cucho.
Pero tú qué quieres, que Ángel sea titular. Para y escucha, Roberto. Dime. Dos cosas. Una, ¿qué te ha hecho Bordalás para estar como estás?
Y punto dos.
¿Tú qué quieres? ¿Que Ángel sea titular?
Ya lo es. Ya lo está siendo. Digo que fue en el partido contra Valladolid fue titular. En el partido contra el Atlético de Madrid fue titular. O sea, que en los últimos cinco partidos creo que cuatro ha sido titular. O sea,
y al parecer tampoco han ganado con Ángel de titular.
9:36, 8:36 en Canarias. No me acosen a mi entrenador favorito, Roberto Gómez Chávez. Seguimos aquí en A Diario en la Tribu.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado a un jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es.
para contar noticias. Lama, somos todo oídos.
La primera es que el Real Madrid la próxima temporada va a intentar fichar a Pau Torre, jugador del Villarreal.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
¿Podrías decirnos cuál es la última hora de Ramón?
A día de hoy el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta a Sergio Ramos. Yo creo que la misma idea sigue teniendo Ramos. Él quiere seguir en el Real Madrid.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
La tribu.
Radio Marca. Sí, el problema es que defendéis lo indefendible. O sea, está bien que un equipo haga de contratos de un año en año cuando ya pasando una edad, pero menos a Ramos. Es que os pensáis que Ramos es lo mejor que habéis visto y es un chaval bueno, es de los buenos centrales que hemos tenido, pero normalito, normalito.
No hay 40, 8 y 40 en Canarias. Aquí estamos con Paco Gémez, con Roberto Gómez, con Iñaki Cano, con Emilio Contreras y también con Pipi, con José Manuel Estrada. Asturiano de pro, en Asturias, vuelven las medidas duras con esto del confinamiento. Como
un saludo al Getafe que nos escucha en el AVE camino de Córdoba, donde hoy juega partido.
De Copa. Juega el Celta en Ibiza, ¿no? El Sevilla en Linares, juega el Villarreal también.
Juegan unos cuantos partidos. Seguir haciendo rollitos con la Copa del Rey, que os viene muy bien para rellenar minutos y tiempo.
¿Por qué no te gusta la Copa?
No le gusta. Joder, no me va a gustar una competición que no se ha disputado la final del año pasado. Pero qué rollo de Rubiales es este. Pero cómo se puede disputar una se puede jugar una competición que no se conoce el ganador del anterior. Eso no ha ocurrido nunca en la historia del fútbol.
Has empezado el año con fuerza, ¿eh?
No, bueno, esto lo viene desde que salió Rubiales.
No había hablado del VAR. Bueno, pues ahora le da un poco.
Ya verás tú cómo queden el alcalde y Rubiales a comer juntos.
Valencia, Javi Lázaro, buenos días.
Saludos, Raúl, muy buenas. Feliz año para todos.
Tiene un poco de razón Roberto Gómez con esto que ha dicho en la final de Copa. Algunas se ha llevado el Valencia, aunque parece, y hace no demasiado tiempo, precisamente con Marcelino, ¿no? Que está muy de actualidad y que debutará mañana con el Atleti ante el Barça.
Es el actual campeón, no te olvides. Es verdad que hay una competición por acabar, pero el último en ganarla fue en el verano del 19 el Valencia.
Aún no hemos devuelto el trofeo entonces, ¿no? El original.
De momento es propiedad de Valencia, hasta que se diga lo contrario.
Tenemos la réplica, pero de momento el original no lo hemos devuelto. Mala pinta, ¿eh? Ya se habla de Michel, ya se habla de otros muchos técnicos. Javi Gracia ya bastante harto y cansado de tener que responder prácticamente todos los días a lo mismo. Y el empate de ayer que no confirma, sino que este equipo está hecho para pelear por la permanencia. Y gracias.
Sí. Es verdad que ha sido el eterno debate, ¿no? Desde el mes de septiembre hasta ahora, con todo lo que ha sucedido en el Valencia, ¿no? De realmente cuál es el objetivo real de esta temporada, pero es que el equipo ha ido contestándolo conforme iban pasando las semanas. Yo creo que ya solo hay que mirar la clasificación. Ayer con un empate consigue por golaveras salir de los puestos de descenso, pero es prácticamente pues como continuar abajo y sobre todo las dudas que genera el fútbol, ¿no? Ayer durante la retransmisión lo comentábamos, ya no es una cuestión de que tengas más o menos suerte o más o menos pegadas, que tampoco parece tener un equipo, el equipo una idea clara de lo que quiere y cómo se quiere salvar, porque no sabemos exactamente todavía a lo que juega el entrenador, con lo cual es verdad que las miradas cada vez son más importantes hacia Javi Gracia. Esto no quita todo lo que ha sucedido este último verano y cómo es la gestión de Meriton, obviamente, pero ahora parece que el entrenador no tiene las ideas suficientes como para levantar ese vestuario, y cuando se empiezan a percibir esas sensaciones es cuando seguramente cada vez está más cerca la salida del entrenador. ¿Será durante esta semana? ¿Será la que viene?
Él se quiso marchar hace mucho tiempo.
Evidentemente ya está en el punto del debate.
Gracias, Javi.
Un abrazo, Raúl. Hasta ahora.
Y suerte para Valencia. Qué pena, ¿no? Ver así un equipo de estas características pues en esta situación, ¿no? Tan dramática, ¿no?
¿Cómo es aquellos barros traen estos lodos o viceversa?
Sí, pero bueno, yo creo que...
Tú lo cambiaste con aquel toro, trae este toro. Lo has cambiado vamos.
Yo creo que el problema del Valencia... Aquellos polvos traen estos lodos.
Creo que el problema del Valencia...
Nos hemos entendido.
Sí. Es que seguramente no esté muy acostumbrado a vivir este tipo de situaciones, a convivir con la presión de poder descender, pero no sé, a mí me cuesta creer que en un equipo en el que están Gabriel Paulista, Gallá, Carlos Soler, Maxi Gómez, Cherisev, no sé, creo que es un equipo que no debería estar peleando. Me parece que hay equipos
pero
es verdad que tiene muchos problemas. Además, es una tendencia, lo peor que se ve de este equipo es que
que bueno, que luego echas la vista atrás y es que ganó 4-1 al Real Madrid, ¿eh? O sea, digo que creo que solo ha ganado dos partidos en casa, uno al Levante y otro al Real Madrid.
Con tres penaltis.
Pero, bueno, sí, tres penaltis, pero
que igual,
ganó. Lo digo como dato anecdótico del partido.
Es que la tendencia del equipo de Javi Gracia, y por eso ya digo que no me extraña que empiece a sonar nombres de entrenadores, porque de que el nivel de la plantilla no es el mejor, está lejos del de la temporada pasada, pero creo que
Javi Gracia quiso marchar.
Era un equipazo.
No, que Javi Gracia se quiso marchar y no le permitieron marcharse. Es más, le dijeron que si se va, tú te vas, pero tienes que indemnizar. Él se quiso marchar porque se sentía engañado y ninguneado. Y dijo, yo me voy. Y le dijeron, sí, muy bien, vete, pero tienes que pagar. Claro, pues si tienes que pagar una cantidad tan importante como la que le pedían, pues se quedó el hombre porque no le quedó más remedio. Pero ¿qué pasa? Que Javi Gracia veía que se caía esto, que se caía.
He dicho y Contreras ha saltado rápidamente al mi cuello. He dicho que tiene un equipazo porque creo que tiene un equipazo. Escúchame, déjame terminar. No para estar donde está.
No, eso sí, pero no un equipazo. O sea, un equipazo. Yo creo que no tiene.
Me parece, no te voy a decir.
Si ya te he dicho los nombres de futbolistas,
pero
que para
no
mí están
te voy
en el
a decir
nivel.
Para pelear por la liga, porque sería engañar a mi suegra.
Pero el 10,
estar en la mitad de la tabla, desahogado. Desahogado. Oye, algo debe de estar pasando ahí.
Sí, pero bueno, luego es verdad que tienes, me parecen los centrales, Mangala y Diakabí, el portero Jaume, el lateral derecho ayer que vimos a Correia, hay jugadores que tampoco dan el nivel, para mí, para un Valencia. Pero es cierto que al final, yo creo que con algunos retoques, este equipo
debería estar en otro lugar. Este Valencia, que es el actual campeón de Copa, no es un Valencia como el de aquellos años que veíamos. Este es un Valencia.
Y el del año pasado tampoco.
Este es un Valencia que ha creado el dueño, que se ha gastado el dinero que se ha gastado y que juega con su dinero a hacer al presidente este del Valencia, al dueño del Valencia, el Valencia, yo creo que le importa lo justito.
Bueno.
Yo creo que lo que no quiere es perder dinero. Bueno. Y entonces, claro,
pero
es un negocio.
Pero si baja a segunda división va a perder mucho dinero. Presidente no le importa.
Pues que se ate los machos.
Relativamente.
Que se ate los machos.
Yo creo que ahora mismo ellos tienen que ver y la necesidad de reforzar con un central, con un medio centro. O sea, creo que necesitan jugadores para mejorar lo que tienen. Sí, pero dicho lo cual, con lo que hay, me parece que están demasiado abajo y creo que bueno, por eso me parece la posibilidad de que piensen en cambiar de entrenador. Y además, Michel me parece un buen entrenador, que sería una buena idea,
Emilio,
recuperarlo para la Liga.
Emilio, si tanto le importa a Peter Lim el Valencia, ¿por qué ha desarmado el equipo de esta forma? Que lo único que le ha interesado ha sido vender y recoger armar un equipo para que en Valencia no esté en la situación
que el Valencia
que están,
cuando sale... No,
Entiendo
porque cuando el Valencia sale de Europa, y este año ya no está en Europa, los ingresos se desploman, encima en un año de pandemia como este, mucho más, y tienen unos futbolistas con unos sueldos totalmente fuera de mercado, porque no están acordes a los ingresos del club, y eso es lo que hace. Empieza a dejar salir a jugadores, a regalar a jugadores como Parejo, como Coquelén, a mal vender a Ferran Torres, porque necesitaba el dinero, a Rodrigo Moreno, y con Dogbia,
pues
cuadrar las cuentas,
claro,
evidentemente. Pero a veces el riesgo que tienes cuando quieres cuadrar las cuentas
es que
te vayas a segunda división, porque entonces sí que las cuentas se descuadran totalmente.
Entonces, por eso tampoco
me creo esto que repetimos mucho y que se dice que no, le da igual el Valencia.
Pues, me refiero que le da igual el Valencia historia.
Ya, pero
él ahí está a lo que está, a su negocio. Y su negocio, evidentemente...
Son sociedades anónimas deportivas, todas exceptuando el Madrid, Barcelona, Atlético y Osasuna. El resto van a su negocio a por el dinero.
Y su negocio... Sí, pero con...
¿Me vas a decir que en el Valencia, cuando estuvo gestionado por empresarios valencianos, le fue mejor?
deportivamente
y económicamente
hablando,
a veces sí, a veces no.
O sea, un desastre.
No, bueno, a veces sí, a veces
no. Hubo temporadas.
No. Vale, claro, pues sí, temporadas. También. Y con Peter Lin han ganado la Copa del Rey, también tengo
lo,
que decir. O sea,
lo
que,
no, está, lo que está clarísimo...
Que me parece nefasta la gestión que están haciendo los gestores del Valencia. Esto es evidente. Pero que los anteriores gestores, que eran valencianos, tampoco fue mucho mejor. Creo, ¿eh? Creo recordar.
Económicamente quizás no. Por eso llegó Peter Lin a salvarle.
Y fue aclamado como el gran salvador. Y la
Roberto
gente,
Paco, que estáis muy callados.
No, escuchando atentamente.
Yo estoy aprendiendo mucho.
Esto me paga con vacile también, tipo...
No, en absoluto. No.
Partidos jugados.
Hombre, a ver,
de
en
Ángel,
el fútbol...
Partidos jugados de Ángel como titular.
Pero pues, que
no vuelvas a Ángel, que es el segundo en minutos. Después
partidos
del Cucho, claramente,
jugados,
además. Tiene 100 minutos más que mata.
Pero
estamos
y
con el, con, para ir cerrando el Valencia. Paco, decías...
No, digo que indudablemente cuando los equipos empiezan a cuadrar cuentas y empiezan a no querer, bueno, pues gastar porque no pueden o porque no quieren y tal, eso normalmente tiene un hándicap que es el balance deportivo, ¿no? Y no siempre esos cuadrados de cuentas se corresponden con por lo menos con tranquilidad, ¿no? Yo creo que este año el Valencia, sus gestores lo que han pensado es, mira, oye, tenemos que hacer este tipo de salidas y demás porque económicamente las tenemos que hacer, vamos a ver si tenemos un año tranquilo, ¿no? Y de luego de tranquilo no lo están teniendo en absoluto. Yo estoy también con vosotros, ¿no? A todos los nombres que habéis dado se te ha pasado Gameiro, Guedes,
por
que también están en los equipos. Es decir, ver al Valencia ahí abajo cuesta con lo que tiene, ¿no? Es verdad que yo creo que en defensa necesita bastantes cosas. Pero de medio campo para arriba, hostia, es un equipo con jugadores de mucha calidad y de mucho peso, ¿eh? Y bueno, y verlo dónde está, es la dinámica en el fútbol son así, ¿no? Cuando te metes así, Valencia, ¿verdad? Un equipo que no está acostumbrado a nadar en ese tipo de aguas y se te acumula la torpeza y no gana y te ves en una situación muy, muy comprometida, ¿no? Y bueno, y eso si le sumas pues todos los problemas que se han generado con el entrenador, con lo que habéis contado, ¿no? De todas esas situaciones, indudablemente dan como resultado, bueno, pues una situación de que todo el mundo pensaba, venga, vamos, que sea tranquilo. Es decir, tranquilo lo que hemos hablado, ¿no? Estar ahí en mitad de la tabla, además, bueno, oye, si podemos llegar arriba bien y si no, pero no meternos en ningún lío. Pero indudablemente se están metiendo en un jaleo importante.
Y Paco, yo ensalzaría mucho la figura del entrenador como alguien capaz de cambiar esas dinámicas. Lo hemos visto en el Celta, que con los mismos jugadores, exactamente con los mismos, incluso estamos viendo que casi repitiendo onces, el equipo es otro. Y a veces...
Eso puede pasar y puede ocurrir. Es decir, puede ser que traigas a otro entrenador y que le cambie totalmente la cara.
Porque el Celta tenía problemas defensivos.
O puede que no. Es decir, a mí sí me ha enseñado el fútbol es que por muy mal que te vayan las cosas, siempre te pueden ir peor. Y también te pueden ir mejor, por supuesto. Por eso se hacen los cambios.
Tebas defiende a Peter Lin. Mi amigo Javier Tebas defiende a Peter Lin.
Normal.
Pero es que Tebas defiende a prácticamente todos los presidentes del fútbol español.
Menos a Florentino.
Defiende a todos.
Bartomeu no, al Barcelona no lo defiende.
Bueno, hasta que llegue el nuevo.
Sí.
Depende de lo que le dé.
A Peter Lin, la defensa, el mayor defensor de Peter Lin es mi amigo Javier Tebas.
Claro, si le mantiene ahí un equipazo, me refiero de nombre en... Y bien salvado económicamente, pues tan feliz.
Y José Méndez defiende mucho a
Cano,
Peter Lin también.
Le salvará a mi amigo Javier Tebas, Florentino Pérez, y sin embargo se mete con Florentino Pérez y Real Madrid.
Claro, porque no le baila el agua.
¿Quién? ¿Tebas a Florentino?
No, Florentino a Tebas. Ah. Y claro, y como consecuencia Tebas a Florentino tampoco. Lógico. Pero vamos, que tú estarás conmigo, aunque tu amigo
Tebas... Yo estoy con Tebas.
Ya lo sé que estás con Tebas y con el alcalde. Pero digo que, aunque tú le defiendas, estarás conmigo que deportivamente, históricamente, todo lo romántico que queramos ser, él va a su negocio, que me parece muy lógico, que para eso llegó al Valencia, el señor Lin puso una morterada importante sobre la mesa y lo que parecía que iba a desaparecer, pues lo medio arregló y salvó.
Pero que ganó una copa, que hacía años que no ganaba un título de Valencia.
Sí, efectivamente, y ganó un título. Y a partir de ahí, como bien ha explicado Emilio y Paco ha corroborado, tienen que cuadrar cuentas. Y Paco sabe perfectamente cuando un presidente dice tengo que cuadrar cuentas, las consecuencias que tiene.
Deportivo malo.
las consecuencias que tiene, que es las mismas que está teniendo ahora mismo el Valencia. Amén de si el entrenador es más, menos, si empuja más a la plantilla, si hay jugadores desmotivados porque no se encuentran felices, yo qué sé. Pero todo lo que
es sorprendente que te vas de cuenta, ¿no?
Yo lo que creo, un hombre lo que, sí que creo, le ha sacado del atolladero, de
sí,
momento.
Me parece un gran error, o sea, me parece un gran error, si es que es verdad, no dudo de la información que habéis dado vosotros. Es decir, si a mí, yo soy presidente de un club, y a mí un entrenador me dice que se quiere ir, obligarlo a que se quede me parece el mayor error de la historia
que puedo tomar. Que se quería ir.
Bueno, pues obligarlo a que se quede me parece un error.
Pero usted paga.
Porque al final, a ver, si tú te quieres ir de un sitio y al final te obligan a quedarte, ¿cómo te quedas?
Mal.
Pues encabronado.
Claro. Total.
Encabronado, porque total. Si encima entiendes que te han podido, bueno, yo no entro ahí, pero que te han podido engañar, que te dijeron una cosa, que ahora no, ¿qué ganas tú dejando a un entrenador encabronado al cargo de un equipo?
Míralo.
A ver, para ir rematando, porque ahora en breve estará colgado, ¿no?, en marca.com. Última hora a propósito de la renovación o no renovación de Sergio Ramos. Hola, José, feliz día, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa con el Camero?
Bueno, pues bueno, se complica. A ver, el Real Madrid le ha hecho una propuesta, él no le parece bien y veremos los escenarios que se van moviendo a partir de ahora, ¿no? Ya la situación ha cambiado, él puede escuchar a cualquier equipo que se le acerque y veremos a ver hasta dónde llega el interés de otros equipos y la propuesta del Madrid, según mi noticia, no va a variar. Y,
o sea, que Florentino se ha plantado, podríamos titular así de forma un poco forzada.
Bueno, podemos considerar que sí, que le ha hecho una propuesta y que ahora está en la mano de Sergio Ramos aceptarla o no. O sea, no es que se hayan dado un tiempo, sino ahora el tiempo corre a favor, en teoría, del jugador, porque ahora es libre de escuchar propuestas. Él ya sabe lo que le ofrece el Real Madrid y veremos hasta dónde llega también un poco la capacidad negociadora de Sergio Ramos y del Club Banco, pero yo creo que ahora mismo la situación está
clara. Bueno, pero Madrid también tendrá un poco de prisa en tanto en cuanto no puede estar esperando el sí o el no de Ramos hasta junio, tendrá que buscar un eventual sustituto, ¿no?, en el caso de que no siga, entiendo.
De momento, por mis informaciones, no hay una prisa excesiva. Lógicamente, la dirección deportiva estará buscando, se han hablado de nombres, hay que ver cómo va evolucionando todo, cómo va anunciando el futuro de Álava o de otros jugadores. Álava, quiero decir, porque es el del que más ha hablado y el que acaba contrato. Pero es otro, habrá muchos más jugadores. Sí que es cierto que la dirección deportiva, como te decía, está trabajando en diferentes frentes para intentar suplir la baja, llegado el caso de Sergio Ramos, pero estamos en medio de una negociación, ¿no? Cada uno juega sus cartas y veremos hasta dónde llega esta partida. Parece que están las cosas bastante claras. Quiero decirte que hay una propuesta, a Sergio Ramos no le ha parecido bien y ahora, bueno, pues cada uno con la libertad que da todas las leyes de parte de uno y de parte de otro. Quiero decir que Sergio Ramos está capacitado para buscar destino y el Real Madrid, pues también ya después de haber hecho una propuesta moralmente, también tiene esa capacidad.
Tengo una duda, Félix, perdóname un momento. Solo una bien. Cosa. En esta situación, que evidentemente no es nada nuevo, lo vamos contando mucho tiempo, que aquí no va a haber acuerdo, vamos. Yo por lo menos en esa línea me he movido durante los últimos tres meses. En esa línea me he movido y no me voy a mover. Pero llegado a este punto donde el Madrid dice, yo te doy esto, y Sergio dice, yo quiero esto. Yo te doy esto y de aquí ya no me muevo. Bueno, pues esto se queda en stand-by. El Madrid ya ha ofrecido lo que piensa que tiene que ofrecer y Sergio rechaza lo que el Madrid le da. Por lo tanto, la situación es lo que tú dices. Estoy abierto a escuchar ofertas. Pero ojo, pregunto, ¿y si a lo mejor Sergio Ramos es una leyenda, tiene récords, es el mejor del mundo, tiene 34 años y no llega la oferta que piensa Ramos que le va a llegar? Y entonces dice, presidente, yo me quiero quedar, porque puede decir...
Pues se queda con la oferta que le han hecho.
Claro, pero Raúl ha dicho una cosa, todo esto tiene un tiempo, porque claro, el Madrid, no, así resulta que Ramos va a decir en el mes de mayo que yo me voy, y entonces el Madrid dice, nos lo podías haber, cuando pasó con Zidane, pues sí, que se marchó y dijo, no, lo podías haber dicho antes, ¿no?
A ese extremo yo creo que no se va a llegar.
No se va a llegar. Vale, pues
no, ojalá. A ver, yo creo, Pipi y Iñaki, me parece que estás por ahí, ¿no? Que
sí, estoy aquí, amigo.
Sí, Raúl y compañía. A ver, estas situaciones no se pueden alargar tanto en el tiempo.
Claro, claro.
Aunque no se renueve de las partes en el mes, yo supongo, 15 días, un mes, tendrán que saber hacia dónde va cada uno.
En febrero se sabe todo.
Sí, yo creo que sí, no podemos poner una fecha, ¿no? Porque esto ya sabes que todo luego depende de una reunión, de un cara a cara y ya está, ¿no? Pero, a ver, no se puede prolongar hasta mayo, eso es evidente, porque primero Sergio Ramos también ahora juega en un riesgo, que es, pues, a ver, de una situación complicada física, una lesión, cualquier historia, eso también va en contra de Sergio Ramos. Cuando asumes llegar hasta el final de tu contrato, asumes unos riesgos, y el Real Madrid también asume el riesgo de que llegue de febrero y le diga a Sergio, oye, que me voy, pues tendrá que buscar otro defensa. Esto es un... No es un pulso, es una negociación, y cada uno mantiene firme sus posturas, parece ser, y veremos hasta dónde llegan esas posturas. Pero sí que te digo, yo creo, Pipi, que no, que a mayo es imposible, que yo creo, como dice Iñaki, bueno, febrero más tardar.
Ojalá. El que se va soy yo, que son las 10 de la mañana, 9 en Canarias, agradecido de que hayáis estado conmigo este ratito.
Y el que viene, Pau.
Torres.
Me voy.